Bienvenidos todos al culto de hoy. Un placer estar aquí presente con todos ustedes en la casa de Dios esta mañana. Me gustó las canciones esta mañana y el espíritu que sentí ahí en los mensajes de las canciones. Bueno, esta mañana quisiera tocar, yo creo que es la pregunta más fundamental de todas. En toda la vida, esto es una pregunta muy, muy fundamental y es la siguiente. ¿Qué cosa quiere Dios más de mí que cualquier otra cosa? O sea, verdaderamente, al fin y al cabo, ¿qué cosa quiere Dios de su creación? ¿Qué cosa le agrada más? Porque eso mismo quiero hacer, ¿cierto? Nosotros aquí. Y dado que Dios nos creó y somos todos la obra de su mano, dice, ¿qué quiere de nosotros Él? ¿Qué era su propósito en formarnos y crear el mundo en la forma que lo hizo? Y eso es una pregunta muy lógica, porque esta mañana somos reunidos aquí para adorar a nuestro Creador, ¿cierto? Entonces, hace sentido que hacemos bien esa adoración, que lo hacemos a su preferencia y no a la preferencia nuestra. Dios nos creó, puso en marcha este universo, instaló en la tierra los moradores. Entonces, ¿qué quiere de mí y qué quiere de ti? Sobre todo, ¿qué quiere? Y lo interesante es que los maestros y los teólogos no concuerdan en hacer respuesta a esta pregunta tan, tan fundamental. Algunos se enfocan en la soberanía de Dios y la maldad del hombre y forman una teología de ahí diciendo que Dios planea toda cosa Él mismo. Otros se enfocan en la parte emocional, diciendo que Dios en el fondo busca una relación con otro ser. Otros se enfocan en la salvación del hombre, que eso es la intención al fondo, la intención primordial de Dios es eso. Y otros enfocan en la verdad que vemos que Dios bendice la raza humana y que Él nos creó para hacernos feliz, contenta en este mundo. Hay un sinfín pero muchas maneras. Otros se enfocan en la adoración, diciendo que en verdad Dios nos creó para alabarle, para adorarle y honrarle. Y otros dicen que no, son los mandamientos y la obediencia que es más importante. Y otros se enfocan en la fe, que eso es el propósito grande de Dios. Entonces, tantas perspectivas bien distintas que tenemos, que afecta grandemente la forma en que se hace respuesta a esta pregunta más importante de la vida, ¿cierto? ¿Qué cosa quiere Dios más de mí que cualquier otra cosa? Y los que enfocan en la obediencia van a decir que eso es lo más importante a Dios. Los que enfocan en la adoración van a pensar que ellos están haciendo esa parte lo que más importa. Otros enfocan en las emociones y otros en la otra cosa. Entonces es una situación muy compleja, ¿cierto? ¿Cuál perspectiva es la correcta? ¿O son todas correctas? Como se dice, todos los caminos llevan al final a Roma. Bueno, mientras meditaba en estas preguntas, me vino a la mente varios pasajes de la Biblia que me gustaría pasar para como dirigirnos un poco esta mañana. Y el primero es en Hebreos 11, versículos 5 y 6. Si quieren, pueden acompañarme ahí. Hebreos 11, que se llama el capítulo de la fe, porque enseña sobre la importancia de la fe, ¿cierto? Para poder agradar a Dios se necesita fe. Hebreos 11, versículos 5 y 6, dice de esta forma: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, el ejemplo de Enoch de verdad apoya esa perspectiva que dice que Dios creó el hombre para comunión, para tener una relación con él. Y la Biblia dice que Enoch caminó con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Enoch fue traspuesto, no murió, porque tanto agradó a Dios que Dios le llevó al cielo sin que él viera la muerte. Pero después, en este mismo pasaje, como decimos, habla mucho de la importancia de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es la cosa más importante, ¿sí o no? Vamos ahora a 1 Juan, capítulo 2. Aquí, en 1 Juan, capítulo 2, versículo 3, vamos a leer de verdad la cosa más importante que Dios quiere que cada uno de nosotros. Así se dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Eso es la parte importante. Y es una verdad muy clara, fuerte aquí, que Dios quiere que le amemos, y eso es igual a guardar sus mandamientos. El que dice conocer a Dios, pero no hace su voluntad, es mentiroso. Salomón lo dijo de esta forma, el fin de todo, creo que hermano Denny o alguien leyó este hace no tanto tiempo, el fin de todo el discurso oído es este. O sea, la cosa más importante es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, eso es la cosa más importante, temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Sí o no? Vamos a otro pasaje. Bueno, no voy a leerlo, simplemente decirlo o repetir lo que dijo Jesús en la parábola de la vid. Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre. Entonces, permanecer en Cristo es la cosa más importante. El que persevere hasta el fin, este será salvo, dice. Entonces, eso es la cosa más importante. ¿Sí o no? Vamos ahora a Miqueas 6, versículo 6. Aquí con este pasaje quiero cerrar este punto. Miqueas 6, 6. Un libro pequeño, pero sabe que Miqueas hizo la misma pregunta que nosotros hicimos al inicio aquí. Vamos a leerlo en versículo 6 del mismo capítulo 6. Y Miqueas se pregunta de esta forma: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Miqueas también buscó conocer la cosa que Dios más quería de él, porque él quería hacerlo. Entonces Miqueas se puso a meditar esa pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con qué? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Son fuertes. Pero usando los términos de su época, Miqueas se preguntó: ¿quiere Dios más sobre todo que yo ofreciera miles de sacrificios a él? ¿Es lo que él quiere? ¿O quiere que él guarde la ley de Moisés, pero al más pequeño detalle ahí? ¿Es lo que quiere él? ¿O quiere Dios ver que me aflijo mi alma por mis pecados? ¿Quiere que ofrezco incluso mi hijo primogénito para redimir mi alma? ¿Es lo que quiere Él? ¿Qué quiere Dios de mí? Entonces, de repente, se le vino la respuesta divina aquí en el versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En la clase de los jóvenes en la escuela de verano, vimos que este realmente es nada más que una repetición de las 9 bienaventuranzas que predicó Jesús. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, eso es una contesta muy clara, pero parece que da otra respuesta aún a nuestra pregunta más importante. ¿Sí o no? Aquí 5 pasajes explicando la cosa que más quiere Dios de nosotros y 5 respuestas diferentes. En Hebreos era la fe, en Juan el amor, en Romanos la cosa más importante es creer en Jesús. Salomón dijo que es guardar sus mandamientos y temerlo. Y pudiéramos agregar seguramente otros textos bíblicos. Creo que la respuesta quizás más enfatizada hoy en día es que en el fondo Dios busca una relación con el hombre. Entonces la más importante cosa es invitarle a nuestro corazón. Fuimos llamados, dice, a la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces es una respuesta muy válida. Porque sin duda nos creó Dios con esas posibilidades. Pero aquí nos encontramos, digo yo, en dilema, por decir, ¿qué quiere entonces Dios más que toda cosa de mí? La verdad es que la Biblia no nos da una respuesta única. Y de repente me ocurrió esto, que esta pregunta es muy similar con respecto a lo que dice la Biblia sobre la salvación. Somos salvos por gracia, ¿cierto? Es lo que dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Pero en Romanos 5 dice que es por la fe que tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿cuál? Vamos a Hechos y leemos ahí esta receta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, es creer. En otra parte, leemos que somos salvos por la sangre de Cristo. Obvio eso también. En otra parte, si confesares con la boca, serás salvo. En otra parte, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y finalmente otro que dice que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es? ¿La gracia? ¿La fe? ¿La confesión? ¿Creer? ¿El bautismo? ¿La renovación del Espíritu Santo? Me gustaría juntar esas 2 preguntas para hacer respuesta a los 2 de esta forma. Que el hombre quiere un Dios sencillo. Yo quiero un Dios entendible. Un Dios manipulable, podemos decir. O un Dios a mi preferencia, a mi idea, a mi gusto. Y la verdad es que Dios no es así. Entonces no hay una respuesta muy única y sencilla, porque Dios es un ser no sencillo. No es entendible por nuestra mente humana. O sea, la contesta bíblica a cada una de esas preguntas que hicimos es sí, a todos. Pero si enfatizamos solamente una de esas para decir de esta forma, lo que Dios quiere es este punto y nada más, vamos a perder la respuesta completa y verdadera que Dios tiene en su Biblia para nosotros. Pero al decir que sí a todas esas respuestas, me hizo recordar de lo que dijo Pablo a los corintios. Él dijo de esta forma, el Hijo de Dios Jesucristo no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. O sea, es una receta, no un solo ingrediente que quiere Dios de mí. Es como las 9 bienaventuranzas que Cristo comunicaba ahí. Era una receta correcta para agradarle a Él. No se puede tomar solamente uno de esos para ti y uno para mí y salir a la calle olvidándose de las otras. Es una receta, una actitud completa que Dios quiere de nosotros. ¿Quiénes van a entrar en el reino? ¿Quiénes van a ver a Dios? ¿Quiénes van a ser bendecidos? Ahí sale la receta de cómo lograrlo. Y a mí, al pensar en esto, me hace sentido ilustrar esto con una analogía. Esta mañana vamos a hacer un queque juntos. Ahora, yo no soy pastelero, como algunos saben, pero una vez sí, hice un queque. Yo creo que una sola vez, quizás en mi vida, no sé. Pero era para el almuerzo, en el Día de la Madre aquí, hace unos años atrás, y todos los hombres eran... algo que debemos hacer, entonces hice algo nuevo, muy nuevo. Hice un queque. Y tuve que tomar el libro de recetas ahí, estudiarlo y leerlo con mucho cuidado. ¿Sabe? Esas recetas no explican las técnicas. Ahí salen los ingredientes y dice, mézclalo, etcétera, etcétera. Pero para mí era, no tenía ninguna idea de la técnica para hacerlo. Pero ahí estaba Kendra para ayudarme. Gracias por eso. Pero sí, hice esa receta, lo seguía. Y tuve que reunir esos ingredientes y seguir fielmente la receta para poder hacer este queque. Y así es con el obrero. Y que procura con diligencia presentarse ante Dios, como dice ahí. Hay que leer el libro, hay que estudiar los detalles y las técnicas, y hay que mezclar los ingredientes en sus cantidades correctas. Si uno confunde la flor de harina por el polvo de hornear, ¿qué va a pasar? Los dos ingredientes se ven muy iguales. Pero son muy diferentes. Me acuerdo de un queque en mi juventud que resultó muy mal. No lo hizo yo, pero se vio relativamente bien el queque al final, pero el sabor horrible, tan duro el queque que nadie podía comerlo, ni las gallinas lo comían. Servía por un tiempo como tope de puerta ahí, muy pesado ahí. Algo así. Pero el punto es, hacer un queque, bueno, no es fácil. Hay que hacer lo que dice ahí y usar los ingredientes en las cantidades correctas y después hay que hornearlo en la temperatura correcta, por la cantidad de tiempo correcta, etc. No es posible que uno dice, me gusta el azúcar tanto, voy a poner azúcar. Y olvidarme del sal, es sal, no me gusta sal, voy a poner el doble de azúcar. Lo siento por ti, ese queque ni tú vas a gustarlo, ¿cierto? Y el punto es que la salvación es una receta o fórmula y es un proceso. Es gracia, es fe, esperanza, amor, alabanza, comunión y todos los demás. Y después de hacerlo todo, ahí hay que pasarlo por el horno. ¿Cierto? Para probarlo, para ver si algo de valor sale ahí. Dice en Corintios, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces, ¿qué cosa quiere Dios más de mí y de ti? Sobre todo, nuestro amor. Nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra alabanza, nuestra actitud humilde, nuestro corazón, ¿qué cosa? Y la respuesta es sí, a todos, ¿cierto? Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. Todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Y el punto es que Dios es demasiado grande para nosotros. Y a veces pensamos en ponerle como simple ahí, sencillo. Y pensamos en Él como una sola, no sé, hay una sola manera de agradecerle. Y no es así. No podemos ponerle en nuestra mente ahí, guardarlo ahí. Él es mucho más grande que nuestra mente de langosta. Ahora quisiera ir con ustedes a un pasaje que pasamos unas semanas atrás en el estudio de los adultos. Isaías, capítulo 44. Vamos a leer en versículo 6 un pasaje ahí. Los hermanos van a recordar este capítulo donde el profeta hace una comparación entre Dios Jehová y los dioses ídolos de creación humana. Yo recuerdo que nosotros al estudiar este capítulo lo relacionábamos al día de hoy. Es como una advertencia a nosotros de no permitir ídolos en nuestras vidas. Los israelitas hacían ídolos físicos y se postraban delante de esos ídolos y adoraban ahí. Pero hoy día podemos sí mantener ídolos de otra naturaleza en nuestra casa, como, no sé, deportes, plata, orgullo, muchas cosas. Y yo recuerdo, mientras pasábamos ahí, que yo juzgaba en mi mente a esos israelitas que hicieron ídolos. Pensaba, qué ridículo era adorar a una imagen que ellos mismos habían hecho de madera y oro. Y después me vino a la mente ese fariseo, mirando al publicano a su lado, y dijo, gracias Dios que no soy como este publicano. Y iba pensando en eso, pensaba, voy haciendo lo mismo, gracias Dios que no soy como esos judíos idólatras. Soy hombre cristiano, yo soy sabio, conozco todo esto. Y entonces al estudiar este sermón, me acordé de ese pasaje, porque veo aquí otra aplicación o sentido. Porque la verdad es que la tendencia humana, y mi tendencia humana, es crear para nosotros mismos un Dios a nuestra preferencia, una teología o credo según nuestra perspectiva. Somos como esos israelitas que formando un ídolo para sí, de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a sus preferencias, lo adoraron a esa imagen. Y la forma es que nuestra mente va tomando de la Biblia cosas, confeccionando una teología, podemos decir, que cabe bien en nuestra mente, lo que tiene sentido. Y es un Dios a nuestro estilo, un Dios sencillo quizás, un Dios entendible, un Dios según nuestras preferencias. Y adoramos al tal Dios de fábrica. No es el Dios verdadero que sale en la Biblia. Entonces quisiera que piensen en eso mientras leemos aquí en Isaías 44 desde el versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene, y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios ¿O quién fundió una imagen para que nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, en semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino y se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me ha calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma. Ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Isaías, escribiendo las palabras de Jehová aquí, explica que el pueblo de Dios, los israelitas, habían fabricado para sí ídolos, imágenes en semejanza de hombre hermoso, dice aquí. Cada familia tenía en su casa una imagen de adoración creado por ellos mismos, que habían formado de madera y de oro y plata y bronce ahí, y adoraban a esa imagen creado por ellos mismos. Y después oraban a ese mismo ídolo, rogándole, líbrame, porque mi Dios eres tú. Sálvame, ayúdame. Hay enemigos, ayúdame, oh ídolo, porque mi Dios eres tú. Interesante. Pregunta, ¿por qué formaron los israelitas dioses para sí? Tenía a Dios. La casa de Jehová tenía una larga historia, muy rica con Dios, Jehová, llena de obras, milagros, señales, profetas y todo. ¿Cómo es que ellos dejaron al Dios vivo, fuerte, para seguir a dioses hechos de sus propias manos, que no escuchaban, no tenían ningún poder para obrar nada? Ellos mismos con sus propias manos habían formado esa imagen de un trozo de cedro. ¿Por qué tan ignorantes? Aquí Isaías hace respuesta de esta forma. Ellos no saben, ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Habían cerrado sus ojos para no ver. Sabían la historia de Jehová ellos, pero cerraron los ojos. La verdad es muy fuerte que los israelitas no querían un Dios como Jehová. Ellos querían un Dios más sencillo, un Dios que puede ver, visible ahí, un Dios sin mandatos, quizás un Dios que no les era tan rígido, o un Dios que los dejara hacer cosas personales, un Dios que le dejara seguir su propio corazón. Y era por eso, y solamente por eso, que los israelitas se desviaban para hacer ídolos. Y por eso hicieron esas imágenes, para ser sus dioses, en vez de servir a Dios Jehová. Y saben, interesante, pero repitió la historia unos siglos después. Exactamente se repitió. Con Jesús, el Hijo de Dios, la casa de Jacob, en su día, los fariseos, los sacerdotes y los escribas, ellos rechazaron fuertemente a Jesús porque Él no era el Mesías que ellos buscaban. Querían un Mesías físico, fuerte, bravo, que los librara de los romanos. Pero el Mesías era manso, humilde, fuerte, sí, en obras, sanaciones, señales, etc. Pero Cristo no tenía ningún interés en ser para ellos un Mesías físico. Y los paralelos con estos dos ejemplos para nosotros hoy en día es muy obvio. Que las iglesias, las cabezas de familia, los cristianos, individuos, muchas veces hacen lo mismo hoy en día. Con la Biblia en su mano, no quieren el Dios Jehová, como se describe en la Biblia, entonces forman para sí un Dios, una propia ideología, teología, religión, según la apariencia que ellos prefieren. Entonces, los sacerdotes, por decir, ponen las definiciones, y los predicadores hacen sus interpretaciones, y los maestros enseñan las verdades, todos determinados de ellos. Y después se arrodillan ante ese ídolo y oran: líbrame, líbrame, porque mi Dios eres tú. ¿Un Dios inventado en la mente puede salvar? Obvio que no. Pero usando las palabras muy descriptivas de Isaías aquí, está como tomando la tenaza, trabajando en las ascuas, formando con los martillos, trabajando, y después saca la regla, saca el formón, lo labra y lo hace en forma de varón, dice ahí, en forma de varón, semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Un Dios, dice, un ídolo suyo, y se postra delante de él, lo adora y le ruega: líbrame, porque mi Dios eres tú. Creo que a la raíz de mucha creencia y teología queda esa idea. Confeccionar una religión que cabe bien en mi mente, en el sentido común, conforme a lo que piensa el hombre hermoso, como dice aquí. Entonces, en el principio hicimos la pregunta: ¿qué cosa quiere Dios más de todos? Y decimos que no hay acuerdo entre los teólogos. Y eso es por qué. Es fácil ver por qué. Es que cada uno tiene su Dios diferente, confeccionado según lo que su mente quiere. Un Dios según la imagen que él le guste. Ahora, el propósito esta mañana y de este sermón no es juzgar a otras iglesias o personas, nada. Es advertirnos a nosotros mismos. Y a mí, aquí en este capillo, porque estamos en la misma situación y pasa esto a nivel individuo también y siempre. Aquí entre nosotros también existe la misma tendencia humana de hacernos un Dios según nuestra idea, según la semejanza que a nosotros nos gusta, la idea nuestra. Y la advertencia aquí en Isaías a nosotros es muy, muy vigente. ¿No saben? ¿No entienden? ¿No ven su tontería? Por decir, ellos forman su propio Dios y piensan que ese Dios le va a salvar. Dice en versículo 20, ¿no es pura mentira lo que tienes tú en tu mano? Es un invento. ¿Cómo te va a librar? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Somos siervos, no a un Dios inventado, sino a un Dios el Altísimo, el Santo, y solamente Él nos puede salvar. Eso me hizo pensar o recordar también las palabras de Jeremías, versículo muy conocido: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El tema es que el corazón del hombre y mi corazón es sesgado, es predispuesto a hacer las cosas sutilmente según mi preferencia. El corazón quiere justificar lo que piensa, quiere justificar sus acciones, quiere formar argumentos que le hace contento a él mismo. Así es el corazón, engañoso más que todas las cosas. ¿Quién puede conocerlo verdaderamente? Es difícil, porque el corazón es un maestro de engaño, dice. El corazón me convence que mis razonamientos y mis juicios son los correctos, ¿cierto? Por encima de los demás. Engañoso el corazón más que todas las cosas. No podemos confiar en nuestro corazón. Te va a engañar. Y el corazón de los israelitas, ¿qué pasó? Les engañó a formar un dios de un árbol. El corazón de los fariseos les engañó a rechazar a Jesús. Y el corazón nuestro maquina para engañarnos también. En muchas maneras, pero creo que especialmente en este punto, en convencernos creer en cosas inventadas en nuestra propia mente. ¿No es pura mentira lo que tienes en tu mano? ¿Cómo dice? Amar la verdad. Eso es el barandal de protección, podemos decir. El camino a Cerro Castillo pasa por muchas curvas ahí, por ríos y partes peligrosas. Y el gobierno instaló ahí, en ambos costados del camino, para proteger los autos, unos barandales de protección. No sé si eso es lo que se llama o no, pero el barandal de protección para nosotros es amar la verdad, amar la palabra de verdad. Si amamos la verdad, vamos a leerla, vamos a estudiarla y vamos a ponerla por obra. El corazón, por otro lado, quiere que saquemos las decisiones en base de él, en base de sus ideas, mis emociones y mi propio análisis. Y si lo hacemos, si seguimos nuestro corazón, en realidad estamos haciéndonos un ídolo suyo, un dios según nuestra preferencia, y ese dios no nos va a salvar. Bueno, el otro es, a veces seguimos la verdad de otras personas quizás, o lo que leemos en otra parte, pero debemos siempre, siempre recordar que la palabra de verdad es siempre verdad, y eso, no hay engaño al seguirlo. En la clase de jóvenes hablamos también de la manera correcta de estudiar la palabra de verdad. Y pasamos por varios puntos ahí, pero creo que uno de los puntos más importantes es tomar la palabra de Dios en mano y leerlo con una actitud muy humilde. Yo soy el estudiante sentado en la silla de escuela, por decir, escuchando al maestro. Ahí estoy. Y mi mente debe ser como humilde, pensando siempre, ¿qué quiere Dios mostrarme aquí, en su libro? Y con honesta intención, escuchar lo que Él quiere decirme, no buscando ahí lo que quiero encontrar, no sacando de la Biblia lo que a mí me gusta y ignorando lo demás. No, sencillamente escuchando el mensaje de Dios a mí. Eso es la manera correcta de dejar que la verdad llega y cambia a nuestro corazón. Porque el corazón natural siempre busca engañarme a creer lo que yo quiero. Y bueno, en todo eso, Me vino a la mente, es chocante ver la forma hoy día en que la gente, y lo aceptamos, es normal, es aceptable, que la gente usa la Biblia de forma no válida. Según, a mí la Biblia dice esto, a mí quiere decir esto, pero ¿qué importa? Lo que importa es qué quiere decir Dios con ese pasaje, ¿cierto? Entonces, ¿es válido interpretar la Biblia según nuestra preferencia? ¿Sacar de una parte, ignorar otras partes que no llaman la atención? ¿O tomar este versículo fuera de su contexto o sin tomar en cuenta los otros? No, la Biblia lo dice muy fuerte, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Pero saben, es exactamente lo que pasa hoy en día en muchas partes. Enseñan ideas que son de interpretación privada. No concuerdan con el mensaje completo de la Biblia. Sí, se puede sacar, citar un versículo ahí para apoyarlo, tal frase aquí, pero ignoran otros pasajes que describen más profundo la verdad completa. Me hizo recordar de Apolo, recuerda Apolo en el libro de los Hechos, un hombre muy fuerte. Él andaba en las sinagogas y habló con denuedo, dice, contra los fariseos. Pero no tenía correctamente o exactamente la verdad correcto. Entonces dice que cuando le oyeron, Priscila y Aquila, que lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces sí, a veces tenemos que ver o tomar de otras las enseñanzas y ser enseñado. Yo creo que una de las formas más engañosas, quizás, de todas, entre los teólogos y los predicadores, es esto. Entonces me gustaría como advertir de esto, es lo que yo veo, y es en esto, es en poner a nosotros las definiciones de palabras bíblicas. Ellos nos explican, nos dan el significado de un término bíblico, y después quieren que nosotros, al leer ese término en la Biblia, ya tenemos la idea, eso significa esto, entonces aquí es lo que quiere decir ahí en esta parte. Pero mira, si dejamos que otra persona decide la definición, la conclusión ya es hecha realmente. El otro día fui a la notaría para firmar un contrato. Ese contrato era muy largo, 20 páginas quizás. Pero al inicio de ese contrato, antes de las cláusulas, hubo una sección dedicada a definiciones de palabras. Es que si pasa algo mal y tengo que ir frente al juez, no puedo decir, yo entendía tal palabra de esta forma. Y el otro dice, no, yo lo entendía de esta forma. No, es que ahí estás plenamente definido, ¿cierto? Ahora, la Biblia no tiene ese glosario, podemos decir, glosario de palabras, por decir. Hay que leer para entender cuál es la definición de las palabras ahí. Y no podemos simplemente dejar que un solo versículo lo define el término. Tenemos que leerlo completo. Jesús, los fariseos eran expertos en poner definiciones a las palabras. Muchas veces, hasta que Jesús advirtió a los discípulos, guárdense de la doctrina de los fariseos. Guárdense. Hay falsos maestros y el día de hoy que andan predicando doctrina falsa. Doctrina que en verdad es venenosa. Entonces hay que tener cuidado que no dejamos que otra persona, otro quizás una persona bien intencionada, nos pone las palabras, las definiciones. Debemos ir nosotros mismos para ver qué dice la Biblia, que eso es el significado de la palabra. Es importante que lo hacemos. Para terminar, hizo pensar un poco en Daniel. un hombre muy piadoso, muy sabio, mucho coraje él. Dios le libró del pozo de leones porque era un hombre recto, muy recto. Y dice la Biblia que la costumbre de Daniel era abrir 3 veces en el día su ventana y orar a Dios. Era su costumbre, adorar a Dios 3 veces en el día. Y era la cosa, parece, casi más importante quizás en toda la vida. Y cuando el rey puso la ley prohibiendo la oración, ¿qué hizo Daniel? ¿Dejó cerrada la ventana para orar? No. Su costumbre era abrir la ventana y orar a Dios. Daniel no oró en secreto, abrió esa ventana como su costumbre y oró a Dios. Y Dios le escuchó. Dios lo bendijo, le dio su alta aprobación. Y para él eso era la cosa. Y creo que para nosotros tenemos costumbres importantes que Dios nos ha llamado a hacer. Y debemos seguir esa conciencia, esa cosa. Para nosotros eso es la parte importante que Dios nos dio específicamente para hacer. Eso me gustaría dejar con ustedes. Y quisiera terminar a leer palabras muy conocidas en Isaías 66, pero muy lindos, donde dice, Jehová dijo así, mi cielo, o el cielo, es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. O sea, Dios ha hecho el cielo y la tierra, y pensamos en hacerle un lugar para morar. ¿Nosotros? Ni el universo puede contener a Dios. ¿Cómo podemos pensar que el alto y el sublime y el de Dios, Dios Todopoderoso, nos va a tomar en cuenta? ¿Cierto? Pero escucha la conclusión. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre